nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Serie del Caribe, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Thank you. Thank you very much. Detrás de los controles en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate de Santurce, Puerto Rico, José Valuá Vélez. Le vamos a brindar un show repleto de acción deportiva. Tenemos baloncesto de la NBA, fútbol, soccer, el mundialito de la FIFA. Tenemos la Serie del Caribe, que está al rojo vivo. Es más, este programa es grabado, pero les voy a decir lo que está pasando entre Cuba y Puerto Rico. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Danilo Junior, hazme un favorcito, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, comenzando justamente este programa, les podemos decir que la selección de Puerto Rico, que está participando en la Serie del Caribe, acaba de dejar en el campo a Cuba 4-3 con 2 carreras en la parte baja del noveno inning. Esto significa que Cuba está oficialmente eliminada de la Serie del Caribe. Puerto Rico continúa con vida. Y parece que le están diciendo ahora a Puerto Rico que hay un doblete por regla. De cualquier manera, recuerden este programa, nosotros estamos viendo la Serie del Caribe a las 3 p.m., hora de Cuba, justamente cuando se graba el show. Y Puerto Rico estaba celebrando lo que ellos pensaban que era la victoria. Están diciendo que hay un doblete por regla. De cualquier manera, como mínimo, el partido va a estar empatado. Pero nosotros vamos a seguir poniéndolos al día en la Serie del Caribe. Mientras Puerto Rico y Cuba deciden lo que está pasando en este encuentro, ya México está en las semifinales. México, al cierre de este noticiero, con promedio de 4-1. Colombia, 3-2. República Dominicana, 3-2. Venezuela, 3 victorias y 2 reveses. Dependiendo de lo que pase en este partido entre Cuba y Puerto Rico, que están en este momento revisando la última jugada del encuentro, les puedo decir que si Cuba pierde contra Puerto Rico, definitivamente está eliminada, pase lo que pase en los otros encuentros. Y Puerto Rico, de ganar este encuentro, continúa con vida con promedio de 3-3 y con muy buenas posibilidades de clasificar a las semifinales. Así que la gente se pregunta, ¿qué es lo que está pasando con el béisbol ahora? Cuba no ha tenido un buen desempeño y México y Colombia están 1-2 en la Serie del Caribe. O sea, yo sé que el deporte, cualquier día, cualquier persona puede ganar en cualquier momento dado. Pero sería el segundo año consecutivo que Colombia clasifica a una semifinal. El año pasado Colombia fue el ganador de la Serie del Caribe. Están revisando la jugada. Vamos a ver lo que dicen los umpires. Me están diciendo que en este momento va a ser un doblete por regla. Muy bien. Vamos a seguir hablando del béisbol de las Grandes Ligas, porque como ustedes saben, después de la Serie del Caribe, es el Clásico Mundial de Béisbol, y después arranca la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Les puedo decir que los Yankees están invitando a varios peloteros a los campos de pretemporada con el fin de ver si se pueden ganar un cupo con el equipo. Están anunciando 29 jugadores al campo primaveral del equipo grande, incluyendo Anthony Volpe y el jardinero dominicano Jason Domínguez. Entre todas las estrellas que se van a presentar en los campos de pretemporada de los Yankees, también está William Calhoun, Tyler Danish, pitcher zurdo, el dominicano Wilmer Defoe, y entre muchos más, Nick Ramírez, Lisandro Santos. Bueno, en la Serie del Caribe, todo parece indicar que va a ser un doblete por regla. De cualquier manera, Puerto Rico empató el partido. La única pregunta es si lo ganó o no, y los umpires están diciendo ahora que la pelota quedó estancada debajo de la cerca en el central derecho y que por eso fue que la carrera de la victoria anotó. Puerto Rico está argumentando que la carrera de la victoria iba a anotar de cualquier manera porque fue un batazo en el estrecho profundo del central derecho. Así que por ahora, Puerto Rico y Cuba empatados 3-3 en el noveno al cierre de este noticiero deportivo. Puerto Rico tratando de permanecer con vida en esta Serie del Caribe y Cuba a duras penas tratando de mantenerse a flote. Sí les puedo decir que también en la Serie del Caribe, el miércoles 8 de febrero, ya fecha definitiva, Panamá se enfrenta a Cuba a las 10 de la mañana, Curazao versus República Dominicana a la 1 de la tarde, Puerto Rico versus México a las 2 p.m., y Venezuela contra Colombia a las 6:30. Eso es lo que pinta el panorama para el miércoles 8 de febrero, los playoffs de la Serie del Caribe. El jueves 9 de febrero, el primer lugar contra el cuarto puesto y el segundo contra el tercero. Ya sabemos que hasta ahora, les puedo decir que México está clasificada a las semifinales, Colombia, República Dominicana y Venezuela a solo un triunfo más de clasificar y colarse entre los primeros cuatro equipos en la Serie del Caribe. Sería un batazo si Colombia ganara por segundo año consecutivo la Serie del Caribe. Por supuesto que sería la primera vez que eso ocurre también. Mañana vamos a tener a A-Rod, Alex Rodríguez, aquí con nosotros para hablar sobre lo que está ocurriendo y las nuevas reglas del béisbol de las grandes ligas que entran en vigor justamente en marzo de este año. Están poniendo otra vez la polémica jugada de cómo fue que la pelota quedó estancada debajo de la cerca. Esto, por supuesto, le conviene mucho a Cuba, pero de cualquier manera, ya salieron, para que ustedes sepan, amigos oyentes, tenemos ya el panorama completo, el calendario. La temporada regular comienza el jueves 30 de marzo en el béisbol de las grandes ligas. Todo el mundo en acción. 30 equipos, 15 partidos. A la 1 de la tarde, Atlanta contra Washington, San Francisco contra Yankees, los Gigantes versus Yankees. ¡Qué partidazo, por el amor de Dios! Baltimore versus Medias Rojas de Boston, Milwaukee contra Chicago, Detroit, Tampa Bay, Filadelfia en Texas, los Piratas en Cincinnati, Colorado contra los Padres de San Diego, Toronto versus Cardenales. Damas y caballeros, ahora sí es oficial, ahora sí es oficial. Puerto Rico ha dejado en el campo a Cuba 4-3 para ganar este partido en la Serie del Caribe. Entonces les voy a decir una cosa, Cuba está eliminada del torneo. Atención, es como si esto fuera en vivo, pero ya ustedes cuando lo escuchen, por supuesto que ya terminó el partido. De cualquier manera, Cuba con una victoria y 5 derrotas en la Serie del Caribe, lo mejor que pueden hacer, si es que ganan el miércoles, es 2-5. ¡Qué barbaridad! Así que los indios representando a Puerto Rico están ya encaminados a la segunda ronda. Tienen récord de 3-3. Los agricultores de Cuba eliminados de la Serie del Caribe. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Damas y caballeros, nos pueden escribir nuestro correo electrónico alduroysinguantes@gmail.com. Todo junto, todo en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Ya comenzó la primera semifinal del mundialito de la FIFA Club. Sí, el mundialito de clubes FIFA Marruecos 2023. Y hay una sorpresa hasta ahora, claro, a la mitad del tiempo nada más. El Flamengo de Río de Janeiro, el representante de la Conmebol, está perdiendo al medio tiempo contra el Al Hilal de Arabia Saudita en la semifinal del mundialito de clubes. Pedro había comenzado para el Flamengo en el minuto 20, Gerson expulsado en el 48, luego Al-Sadawi con un gol para Al-Hilal y luego penalti, así que dos tantos. Y en este momento podría ser una sorpresa en desarrollo si el Al-Hilal de Arabia Saudita elimina al Flamengo de Río de Janeiro en la semifinal, en la primera semifinal del mundialito de la FIFA. Mañana el Real Madrid con una docena de suplentes contra el Al Ahly de Egipto en la otra semifinal. No va a estar ni Karim Benzema, ni Thibaut Courtois, Eddy Militao, Lucas Vázquez, Ferland Mendy, todos ellos no van a participar en la segunda semifinal que se va a celebrar justamente el miércoles 8 de febrero. Sí les puedo decir lo siguiente, damas y caballeros. En este momento hay cuatro países sudamericanos que acaban de presentar su convocatoria oficial para ser sede del Mundial de Fútbol del año 2030. ¿Oyeron bien? Son cuatro países sudamericanos encabezados por Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Ellos cuatro, en este momento, aspiran a ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030. Recuerden que la FIFA está tratando de que a partir del próximo Mundial de Estados Unidos sean 48 selecciones nacionales las que participen en un Mundial de Fútbol. Por eso es que la CONCACAF va a ser sede en el 26, Estados Unidos, Canadá y México. Y entonces América del Sur dice, bueno, nosotros también podríamos, ¿ok? Tendríamos Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Hay una competencia que tienen ellos, porque aparentemente España y Portugal también han dicho que quiere ser sede del Mundial 2030, así como Marruecos y Arabia Saudita. No creo que se la den a Marruecos ni a Arabia Saudita por ahora. Acabamos de tener un mundial en Qatar. Pero España y Portugal sí representan una seria amenaza para las aspiraciones sudamericanas de ser sede de la Copa Mundial. ¿Por qué? Porque ya desde ahora, yo les puedo decir que entre España y Portugal tienen ya desde ahora por lo menos 15 estadios capaces de acoger un evento deportivo como la Copa Mundial de Fútbol. América del Sur tiene unos cuantos, no voy a decir que no, tendrían que reformar un par de estadios, tendrían que construir también uno o dos, pero ya Europa los tiene, especialmente España y Portugal. Se me ocurre en Portugal, se me ocurre en solamente en Lisboa hay dos estadios de buena, ya que desde ahora podrían albergar el Mundial. Porto tiene otro, Guimarães tiene otro, y en España hay por lo menos 10 estadios que hoy en día perfectamente bien pueden ser sede de una Copa Mundial de Fútbol. Así que vamos a ver qué ocurre, pero ya dentro de un año y medio vamos a saber dónde se va a efectuar. Imagínense ustedes, acabamos de jugar el Mundial de Qatar 2022, que terminó en diciembre, y ya desde ahora estamos pensando en el Mundial del año 2030. ¡Qué barbaridad! Así como funciona la FIFA. De cualquier manera, yo les deseo mucha suerte a los candidatos sudamericanos. Yo me imagino que la final sería en Argentina y posiblemente el partido de apertura sería en Santiago de Chile. Se estarían repartiendo estos cuatro países, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, la Copa Mundial de Fútbol. Por supuesto que Argentina ya fue sede de una Copa Mundial en 1978, que la ganó el país anfitrión. En 1962 Chile fue sede del Mundial, ahí ganó Brasil. Y Paraguay nunca ha sido sede de un mundial. Uruguay, por supuesto, ganó en casa la primera Copa Mundial de Fútbol. Así que no sería el primer mundial para estos países, solamente Paraguay. España fue sede en el Mundial 1982. Portugal nunca ha sido sede de una Copa Mundial de Fútbol. Así que muchos dicen que le debería de tocar. Si vamos por el orden que generalmente la FIFA toma, podría ser Europa en el 2020 y dejar a América del Sur quizás en 2030, quise decir, y dejar a América del Sur para el 34. Así que, pero ya desde ahora está comenzando el cabildeo para la Copa Mundial de Fútbol 2030 y todavía la FIFA está estudiando la posibilidad, porque esto, lo crean o no, no ha terminado, de tener un Mundial de Fútbol masculino cada 2 años en vez de 4. Así que la FIFA todavía está fomentando eso, todavía está hablando sobre eso. En el próximo Congreso se va a hablar sobre eso y la FIFA dice que ellos han hecho una encuesta, un sondeo, y la mayoría de los fanáticos en este planeta desearían ver un mundial cada 2 años en vez de 4. Así que mantengan la sintonía que vamos a seguir informando sobre esto. Una vez más, al medio tiempo, Flamengo de Brasil, de Río de Janeiro, perdiendo contra Al Hilal en la primera semifinal del Mundialito FIFA Marruecos 2023. ¡Música, maestro! Amigos oyentes, nos pueden escribir nuestro correo electrónico. Dice José Balúa que él está en la computadora ahora mismo esperando que alguien escriba. alduroysinguantes@gmail.com. Todo juntico, todo en minúscula, alduroysinguantes, G de Gerardo, sí, alduroysinguantes@gmail.com. Hacemos otra breve pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Deportes 360, un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Damas y caballeros, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA y todo el mundo pendiente porque pudiéramos tener una jornada histórica hoy martes, por ahí de las 10 p.m. hora de Cuba. LeBron James está a solo 36 puntos de establecer un nuevo récord de carrera como máximo anotador en la historia del baloncesto profesional de la NBA. En este momento tiene 38.352 puntos, le faltan 36 para romper el récord de Kareem Abdul-Jabbar. ¿Qué es lo que está pasando? Y les puedo decir que eso lo podría hacer justamente esta noche contra Oklahoma City Thunder, si es que juega, porque uno nunca sabe. Esa es otra cosa con LeBron James. Uno nunca sabe si va a jugar. Y ya me estoy, los Lakers me han cansado mucho, porque muchas veces dicen, sí, sí va a jugar y no juega. Y a veces dice, no, no, está lesionado y termina jugando, así que yo no entiendo. Pero de cualquier manera, vamos a decir que LeBron James pueda jugar. Mañana en este noticiero podríamos tener noticias frescas. De cualquier manera, vamos a analizar rapidito los mejores partidos en lo que respecta a puntos en la historia de LeBron James. En el año 2014, el 3 de marzo, anotó 61 puntos, que es la cifra más grande de su carrera, contra los Bobcats de Charlotte. 61 puntos el 3 de marzo del año 2014. El 3 de noviembre del año 2017 anotó 57 puntos contra los Wizards de Washington. El 5 de marzo del 2022, 56 puntos contra los Guerreros de Golden State. Mientras tanto, el 20 de marzo del 2005, 56 puntos contra los Raptors de Toronto. En febrero 20 del 2009, 55 puntos contra los Bucks de Milwaukee. Estos son los partidos donde LeBron James ha anotado más puntos. 52 puntos contra los Knicks de Nueva York, el 4 de febrero del 2009. En el 2005, otros 52 puntos contra los Bucks de Milwaukee. En conclusión, oigan esto, damas y caballeros, LeBron James nunca ha anotado más de 61 puntos en un solo partido. Y antes de que ustedes digan, ah, no, pero 61 puntos, eso es una eternidad. No, no, Michael Jordan anotó una vez 72 puntos en un partido. Acaba de llegar al estudio para hablar justamente de LeBron James y de su nuevo récord que algún día va a romper, Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Cordial saludo para ti y para los aficionados allá en Cuba de este gran deporte. Sí, sí anotó una vez 61 puntos LeBron James.
Contra Bobcat Charlotte.
Y es el puntaje más alto que ha tenido en su historia. Pero yo creo que sí hay posibilidades de que pueda pasar. Tú dices los otros días que tú anotabas 36 puntos, con lo que sea.
Muerto de risa.
Okay. Eso es lo que le falta a LeBron James para terminar la odisea de ser el, yo diría que el anotador más importante de la historia de la NBA, pasando a un ícono como lo es Kareem Abdul-Jabbar. Hay posibilidades de que sí. Hay dos cosas, como lo dije los otros días acá en el programa. Si juegan para él, y él va a llevar la pelota, yo diría que un 80% de las veces hay posibilidades de que sí, que contra OKC suceda ese gran milagro de convertirse en el anotador más importante en la NBA. Yo le doy un poquitico más, o un día más a LeBron James, a pesar de que ha tenido partidos de 28, 29, de 30, hasta de 40 y tantos puntos los tuvo los otros días, hace, yo qué, como una semana o dos semanas atrás. Pero sí, sí lo puede hacer, pero yo le doy otro partido más. Yo diría que en dos partidos sí rompe ya este récord que tanto se está esperando desde el año pasado, que LeBron James sea el anotador más importante en la NBA. Pero sí te puedo contar también que hay muchos, muchos cambios que se pueden venir. Los Lakers están tratando de hacer un traspaso con Russell Westbrook, buscando más tiradores que puedan ayudar no solamente a LeBron James, sino también al jugador Anthony Davis dentro de la plantilla. Y hay rumores que puede ser con Utah Jazz, puede ser también con Washington, puede ser un regreso de Russell Westbrook a Washington, pero los rumores más fuertes lo tiene Utah Jazz, Pepe, de que posiblemente sí. Están buscando a Mike Conley, a pesar de que es un veterano ya, está más o menos en la misma edad de Westbrook, o un poquitico más viejo que Westbrook, pero es un jugador como Chris Paul que sabe distribuir bien la pelota, le quita un poco más de esfuerzo a LeBron James de estar llevando la pelota a él muchas de las veces cuando está en la cancha. Y yo creo que sería bueno para este equipo de los Lakers tener un armador de alto quilate como lo es Mike Conley. Pero vamos a ver qué pasa, hay muchos cambios. Saben que los Heat se deshacen de su segundo centro, Dwayne Damon, que se va para los San Antonio Spurs a cambio de dinero y de bajar el salario y buscar otra persona que pueda ayudar más al equipo de los Heat, ya que un intercambio ahí de palabras entre Damon y el coach Eric Spoelstra, y eso como que le puso la tapa al pomo para que este jugador saliera del equipo. Así que los Heat están detrás de PJ Washington de los Charlotte Hornets. También muchas posibilidades de que estén atrás de una ayuda como Mason Plumlee, Gordon Haywood o Terry Rozier para este equipo de los Miami Heat. O sea que son punteros de los que el equipo de Charlotte quiere salirse y tratar de renovar este equipo de nuevo. Porque por lo que estoy mirando, van a tratar de construir Lonzo Ball y otro de los jugadores que ellos tienen que son jóvenes también, con este equipo de los Charlotte Hornets. Pero vamos a ver qué pasa. Hay muchas cosas. Ojalá que se pueda escribir la historia y que LeBron James, mañana estaremos hablando sobre que es uno de los jugadores con más puntos en la NBA y pasando a Kareem Abdul-Jabbar.
Y justamente el miércoles 8 de febrero, el Miami Heat juega en casa contra los Pacers de Indiana, ambos con un récord parecido. Heat un poquito mejor que los Pacers, y los 76ers de Filadelfia de visita en Boston contra los Celtas, y yo sé que Juan nos va a hablar de eso. Dime, rapidito.
Rapidito. Sabe que vuelve de nuevo la agonía de que Boston Celtics vuelve a llamar a las oficinas de los Brooklyn Nets para tratar de adquirir a KD, a Kevin Durant. Vamos a ver qué pasa. Todavía hay muchas cosas. Ojalá que no sea por Jalen Brown, porque no estoy de acuerdo con este
traspaso. Damas y caballeros, en nombre de todos los que colaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.